A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Once y media de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Ya tenemos un partido finalizado en la 20ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Goleada del Getafe en casa. 4-0 ante el Alavés. Doblete de Jorge Molina y doblete también de Jaime Mata. Más cosas que os tengo que contar. El Budućnost ha ganado al Real Madrid en la Euroliga de baloncesto por 70-63. Baskonia, José Puertas, buenas noches. ¿Qué ha hecho Baskonia con
buenas noches.
El Milán?
Ha ganado Baskonia, ha remontado y ha terminado ganando al Milán.
Ha ganado al Milán por...
Sí, por 5, 80-75.
80-75. Y ahora mismo están hablando los compañeros de gol con Guillermo Maripán.
Hay que trabajar, hay que mejorar y ya pensar en el próximo partido.
Hablas de errores, sobre todo en la parte defensiva del equipo. Sí que te quiero preguntar si crees que este resultado, este 4-0, es mérito del Getafe o de mérito en este caso del Deportivo Alavés.
Bueno, obviamente ellos tienen mérito, nos convirtieron 4 goles, pero sí nosotros ayudamos mucho en eso. No fuimos contundentes, nos hicieron goles en balones detenidos, de falta, o sea, de un saque de banda. Entonces, bueno, creo que también los ayudamos mucho para que el resultado fuera así.
Muchísimas gracias y mucha suerte.
Bueno, pues ahí estaba Maripán, jugador del Alavés. Tenemos que hablar también del campeonato, bueno, uno de los héroes sin duda del partido de hoy, del Getafe, Jorge Molina, ahí está.
Conseguido querías los 3 puntos, pero tal y como se ha dado el partido, viendo el resultado, no sé qué sensaciones te llevas tú.
Oh, sensaciones buenísimas, no puede ser otras. Era un partido que era muy importante por conforme estaba la clasificación, porque estábamos a 4 puntos y queríamos acercarnos y bueno, creo que hemos sido muy superiores durante todo el partido y de ahí el resultado.
Jorge, 2 goles tuyos, 2 goles de Jaime Mata, tú ahora mismo 8 goles, el máximo goleador en liga de este Getafe, no se puede discutir que si algo tiene el Getafe ahora mismo es una delantera que está muy en forma.
Sí, al final eso es positivo para el equipo. Ángel también está haciendo goles en estos partidos, el otro día que salió en la Copa. Lo importante es que juegue, aporte al equipo, lo haga bien y eso al final va a sumar para todos.
Te quiero hacer una pregunta, esta es de curiosidad. No sé quién ha decidido o cómo se ha decidido que fuera Jaime quien tirase ese penalti, si ya estaba hablado de otros días en el caso de que hubiera un penalti a favor.
No, lo podemos tirar cualquiera, me lo ha pedido y perfecto, plenamente confianza en Jaime y bueno, y lo ha marcado que es lo que queríamos todos.
La última, tras los 3 puntos conseguidos en la tarde de hoy, seguís en la misma posición, pero no sé si el objetivo mental del Getafe cambia, ya no se piensa tanto en la salvación, sino más arriba.
Bueno, el objetivo principal de momento es el mismo, vamos a seguir poco a poco y ya ver hasta dónde podemos llegar, pero bueno, lo importante es ir sumando de 3 en 3.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaba. Jorge Molina, pedazo de futbolista, ¿eh? 8 goles lleva el delantero del Getafe, 35 años, ¿verdad? Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches.
Me decías que tiene Molina, ¿no?
Y con un repertorio de cualidades. Sí.
Gran jugador.
Marcando un auténtico golazo con un disparo desde casi 30 metros y el segundo que ha marcado a asistencia de Mata, también habilidoso dentro del área, que es su especialidad.
Bueno, esos jugadores que va a estar marcando goles toda la vida, ¿no? Que parecía que iba a segunda y bajaba ya un poco el listón con el Getafe y luego con el Betis también bajó a segunda y subió y sigue metiendo goles como churros cuando vuelve a primera, ¿no? Sí, delantero de toda la vida, ¿no?
Bueno, y también tenemos que hablar del sorteo de la Copa del Rey, tenemos que hablar del Campeonato Nacional de Liga, de la jornada de mañana y tenemos que hablar de la Copa del Rey. Ya sabéis que estábamos todos pendientes de lo que decidiera la jueza única del Comité de Competición y lo que ha decidido la jueza única del Comité de Competición es, pues, lo que yo creo que... Bueno, ayer hacíamos apuestas y la mayoría decía que iban a expulsar al Barcelona, pero claro, con los antecedentes que había, pues Yo creo que había más bien pocas posibilidades y al final lo que ha decidido es que no es válida porque ha prescrito, porque ha llegado fuera de plazo esa denuncia del Levante, y por lo tanto el Barcelona ha entrado a las 5 de la tarde en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, que ha quedado de la siguiente forma: Getafe-Valencia. El partido de ida se disputará el martes 22 a las 9 y media de la noche. Barcelona-Sevilla. El partido se disputará...
martes 21, miércoles 22.
Martes 21, Getafe-Valencia. Miércoles 22, Barcelona-Sevilla. Jueves 23, Español-Betis a las 7 y media de la tarde. Y jueves 23, también, porque si no tendríamos que esperar al mes de febrero, Real Madrid-Gerona. Muy bien, pues nada. Vamos a hacer una pausa. Dame Artifin. José Puertas.
Venga, vamos a dar Artifin en prime time, ¿no?
Rompiendo.
Eso, rompiendo.
Vamos a romper.
Vamos a romper y vamos, venga, a dar Artifin, que ya sabes, Juanma, que es lo mejor para romper la degeneración del cartílago, lo mejor que tiene nuestra rodilla para mantenerse joven, sana y fuerte. ¿Por qué? Porque Artifin tiene sulfato de glucosamina, tiene condroitin sulfato, tiene cartílago de tiburón y tiene cúrcuma, una mezcla explosiva para eso, para mantener una rodilla en perfecto estado de revista. ¿Y dónde se encuentra Artifin, ese producto extraordinario de Laboratorios Mundo Natural? En farmacias, en herbolarios, en parafarmaciamundonatural.es, en cualquier parafarmacia y en la para farmacia del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Ahí es nada.
Muy bien. Pues vamos a hacer una pausita y vamos con todos, ¿parece?
Vamos.
Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Queridos amigos de Música y Letra, a partir de ahora el programa cambia su horario. Deja de emitirse los domingos a las 2 de la tarde y pasa a los sábados a las 11 de la noche. Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, el menos contento de todos tienen que estar todos descontentos, ¿no? Dicen, no, ¿usted no cree en la justicia? Por supuesto que no. Tienen que estar todos descontentos, pero especialmente descontento tiene que estar el Sevilla. Que claro, que con
bueno,
esa inclusión.
El Levante.
Bueno, el Levante, por supuesto. El Levante, por supuesto. Ahora le queda el comité de apelación, el comité de no sé qué, el tribunal de la Haya, la ONU. Ya me lo sé esto. Los cascos azules. Me lo sé de memoria porque ya lo he vivido muchas veces. Todos van a decir lo mismo que el comité de competición. Sería un sorpresón monumental.
El Madrid,
monumental.
El último, que fue hasta la justicia ordinaria con el caso Serisev.
Eso es monumental. Todos van a decir lo mismo, ¿verdad?
Bueno, y a lo mejor si alguno dice lo contrario es dentro de 7 años.
Por eso, claro. Por eso dicen, hacían referencia al caso este de Tejero que nosotros comentábamos de hace 2 años. Bueno, pues es que el Real Madrid no ganó aquella Copa del Rey.
Y que nadie denunció.
Y que nadie denunció. No, es que si hay 3 años de plazo, ¿podría denunciar todavía la cultural? Pues que denuncie, ¿eh? Que denuncie la cultural. Pero prácticamente eso, ¿qué querría decir? En fin, yo creo que han querido embrollarlo todo y realmente, yo lo único... al final, ¿para qué filtra la federación? No lo entiendo muy bien, porque quien filtra es la federación. Ayer Látigo decía, oye, enhorabuena. Aquí, cuando hay información, siempre es porque alguien filtra, ¿verdad? Pero la federación, claro, lógicamente ya tiene que saber si ha habido alineación indebida o no. Y yo creo que la situación es que dicen, oye, que no llega la denuncia del Levante y entonces filtran. Pero ¿para qué filtran fuera de plazo? Si realmente, no sé, realmente no he entendido nada. No he entendido nada de esta historia, pero el caso es que prácticamente el Barça está en los cuartos.
A mí me ha llamado la atención una cosa de hoy. La juez única de competición ha tardado 5 horas en decidir.
Sí, sí. Eso es otro tema. Que llegaba
tarde.
La denuncia del Levante creo que ha llegado a las 9:30 de la mañana.
9:30.
Bueno, el sorteo era a las 5:00 p.m. Oye, esto para un juez tampoco es un... Quiero decir, no es una materia vida o muerte. Ella tendría que tener ya toda la información. Pues hasta las 4:30 de la tarde, no. Que no, que a las 2, que tienen de plazo hasta las 2. No, ahora se retrasa hasta las 3. No, ahora parece que es a las 4. No, a las 4:30.
Sí, entiendo que la jueza dice, pues mira, le doy la razón al Barcelona o al Levante porque después de analizarlo el artículo, bla, 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 pues bueno, ahí tienes que investigar y deducir quién tiene más razón. Pero para decir que el Levante ha llegado tarde...
Sí.
No hace falta investigar nada.
Nada, efectivamente. Cero investigación. En fin, oye, pues nada. Enhorabuena al Sevilla, que le ha tocado el gordo en el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana, 4:15 p.m, Real Madrid-Sevilla. No me lo puedo creer, Sergio Valentín. Otro lesionado. Quiero decir, si no hubiera llegado a tiempo Courtois, habría jugado Luca.
Sí.
Es una cosa, de verdad, ¿pero qué está pasando en el Madrid con las lesiones? Eso, alguien tiene que tomar cartas en el asunto, eso es algo raro.
Pero bueno, yo desde que entré en el radio, las lesiones musculares del Real Madrid van de la mano.
Pero este año ya es exagerado.
Sí, la verdad es que sí.
Sobre todo, además en los porteros también, ¿no? Quiero decir que es que...
Sí, que los porteros no se suelen lesionar.
No se suelen lesionar, ¿no? Y aquí caen los porteros también. Es una cosa extrañísima, ¿no? Porque Keylor es la segunda, ¿no? Y Courtois también ha tenido lesión. Es que llevan 3 lesiones de porteros, que es una cosa totalmente anómala, ¿eh?
Ha tenido la suerte, entre comillas, el Madrid de que, como si fuese una sustitución, Keylor Navas choca y entra Courtois, que viene de la enfermería.
Sí, ha tenido suerte.
Sí, sí. Dentro de lo que cabe, ¿no?
Pero bueno, que está teniendo muy mala suerte porque además es que Kiko Casilla
está con Bielsa.
Se acaba de marchar. Quiero decir que si mañana, Dios no lo quiera, Courtois tiene algún problema, el portero suplente del Real Madrid es Luka Zidane.
Sí.
En un partido contra el Sevilla en el Bernabéu. Quiero decir que está, además de que está jugando mal, el Real Madrid está teniendo francamente muy mala suerte, porque mañana no podrá contar con Keylor Navas, ni con Bale, ni con Mariano, ni con Asensio, ni con Llorente, ni con Kroos, ni por supuesto con Vallejo.
Son las mismas lesiones.
Ninguno llega, o sea, llega Benzema, ¿y quién más llega de los que estaban lesionados?
Nada,
ninguno, siguen todavía recuperándose.
Sí.
Muy bien, Solari sobre la lesión de Benzema, decía esto este mediodía.
Tiene una lesión en un dedo, en el dedo meñique, y creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ¿no? Ni este fin de semana, ni el miércoles, ni el que viene. Y él es nuestra referencia en ataque. Además está teniendo a nivel individual, a nivel personal, un gran año. Yo creo que está jugando muy bien. Y por supuesto que estamos muy contentos de que esté con nosotros el fin de semana y que no se vaya más.
Sergio, yo creo que de lo que dice Solari se deduce que no va a pasar por el quirófano.
Yo lo que le he dicho a Luis Herrero, por lo menos que está presionando para que no pase,
claro,
por el quirófano.
Es que lo que dice Solari es, joder, macho, me quitáis ya a Benzema. Pues claro, es decir, pues nada, pues sacaré a Cristo, pero es que...
Está diciendo, oye, que si tiene algo en la rodilla o en el tobillo, vale, pero es futbolista, no juega al baloncesto. Claro. O sea, que el meñique de la mano... como que no le importa mucho.
Algunas fuentes de otros medios, que bueno, he escuchado alguna tertulia, no recuerdo ahora mismo exactamente de quién, han dicho que la postura de Benzema es que quiere operarse. Yo os pregunto, vosotros estáis mucho más cerca de ahí. ¿Esto es así?
No, vamos a ver, lo que nosotros dijimos aquí el miércoles...
No, te estoy hablando de hoy mismo, ¿no? Que Benzema está empecinado en operarse y como que no le dejaran, ¿no?
No, pero eso, vamos a ver, lo que a mí me dijeron el miércoles es que, por supuesto, porque el miércoles se daba por hecho que iba a pasar por el quirófano, y lo que a mí me dijeron el miércoles fue que en absoluto estaba tomada esa decisión y que todo dependería del partido de mañana. Claro, cuando ayer comentábamos lo del dedo de Benzema... Isidoro San José hacía aspavientos, porque claro, el dedo, un futbolista no juega con el dedo de la mano. Bueno, es cierto que puede sufrir un choque o una caída, y entonces puede ir a peor.
Está claro.
Pero hombre, si juegas con una protección es más complicado, ¿no? Realmente tú juegas con los pies. Y en la situación dramática, porque es dramática, de lesiones del Real Madrid, pues yo creo que el Real Madrid y el entrenador del Real Madrid van a apretar en el sentido de, hombre, aguanta un poco, vamos a ver si se va recuperando la gente.
Yo creo que si Mariano estuviera sano, Benzema sí se operaba, no había dudas, pero es que no tiene otro delantero. No puedes estar dos semanas con Cristo, con todos los respetos, pero el Real Madrid no puede afrontar la Liga y la Copa del Rey, una eliminatoria con Cristo. Entonces yo creo que Solari, no sé si de más, pero está presionando para que Benzema no se opere. No, digo que no sé si de más, porque esperemos que no, pero si mañana Benzema, lo que tú dices, en una caída se hace más daño, oye, pues Solari es el que está hablando de la salud de un futbolista que tiene todo el derecho a operarse. O sea, si, yo creo, ¿no? Vamos, Benzema si quiere operarse.
Bale, ¿cuándo volvería?
No, hasta finales del mes ninguno.
Mariano tampoco.
No, no. Y Mariano, Asensio, Mariano Llorente, espérate. Porque...
Kroos tampoco.
No, no, hasta final de mes. Bueno, ya estamos casi a final, pero.
Sí, bueno, no, estamos a mediados.
Te digo que para el partido de ida ante Sevilla no, claro, se espera.
Te quiero decir, yo también entiendo la postura de Solari, está diciendo, oye, mira, estoy en una situación de emergencia total, y claro, si me quitáis ya a Benzema, que además resulta que es el único que está enchufado, o de los pocos que están enchufados, pues chico, apaga y vámonos. Machín, sobre el Real Madrid.
Bueno, yo no creo que llegue flojo. Creo que el Madrid seguro que va a acabar entre los privilegiados de la competición. Esto es un hecho. Siempre ha estado más habituado a estar primero o segundo y ahora pues nosotros estamos terceros. Eso no quiere decir que sea un equipo más fácil de ganar, ni mucho menos.
Bueno, partido, José, Sergio, dramático para el Real Madrid, que tiene que ganar. Es que está jugando en casa y está jugando con un equipo que está enchufado.
Yo creo que, sin excesivo dramatismo, es la última oportunidad del Madrid. Es decir, ganar no es garantizarse perder a la Liga hasta el final, pero perder mañana es despedirse, yo creo. Yo creo que ponerse a 13 puntos del Barça, eso es despedirse definitivamente, ¿no? Y casi empatar también, ¿no? Entonces yo creo que para el Madrid, pues no es una final, pero es tres cuartos de una final, porque el Madrid mañana se juega muchísimo. Es que no tiene ningún margen de error el Madrid ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que necesita ganar sí o sí. Y el Sevilla, pues es un partido para su credibilidad, para demostrar que si puede pelear por la Liga o no. Vienen con dudas después de perder en San Mamés, ¿no? Y bueno, yo creo que todos más o menos pensamos que no pueden pelear por la Liga, y ellos son los que tienen que rebelarse contra eso, y para eso tienen que ganar en el Bernabéu, o por lo menos empatar dando una buena imagen. Yo creo que es un partido muy relevante para los dos.
Uh-huh. Ni Huesca, ni Rayo Vallecano, ni Villarreal, o sea, los últimos partidos del Real Madrid no ha dejado buenas sensaciones, y el Sevilla es claramente el mejor rival que ha tenido el Real Madrid, o va a tener en las últimas semanas. A mí me parece un equipazo el que ha formado Machín. Estructuralmente está muy bien diseñado, los jugadores lo han calado, ese sistema tan suyo, el 3-5-2. Me parece que tiene a dos delanteros en plena forma, con la débil defensa que está demostrando el Real Madrid, y tiene a jugadores muy muy en forma, como Sarabia o como Jesús Navas. A mí me parece un test muy complicado para el Real Madrid, teniendo, sí, en cuenta cómo está jugando, cómo vimos jugar, sí, al Madrid en Butarque, y con la plaga de bajas. Hombre, el Madrid tiene que ganar, pero este partido sí que es el que digo, ante Sevilla no hay que ganar, y jugando bien y siendo muy mucho mejor que el Real. Mañana hay que ganar como sea.
Bueno, eso sería estupendo, pero evidentemente la necesidad es ganar 1-0 en el 94 y con gol de Courtois de cabeza.
Sí, claro, esa sí, es la, pero necesidad, que ante, ¿no?, el Rayo o ante el Huesca te digo que eso no vale, siendo el Madrid. Sí. Pero, sí, no, pero no, ante, no, el Sevilla, sí, es que tampoco... Sí,
sí. Te entiendo.
No, con los precedentes, la afición del Madrid, yo creo que mañana firma de sobra el 1-0, sí, ¿eh? Sí, por supuesto, de sobra.
Por supuesto. 6:30 de la tarde, Huesca, Atlético de Madrid. Otro equipo que también tiene problemas. Simeone solo tiene 13 jugadores de la primera plantilla y dos de ellos son porteros. Es decir, la situación en la que están el Real Madrid y el Atlético de Madrid es realmente tremenda.
Esta semana ha perdido a 4 jugadores.
Sí, sí. Y a Simeone le preguntaban que... Por supuesto, yo siempre digo lo mismo. Todo el mundo puede preguntar lo que le dé la gana. Solo faltaría. Vale, pero luego también podemos decir los demás, hombre, pues me extraña más esta pregunta que otras, ¿no? Le han preguntado, ¿usted cree que le estaban esperando? Pero ¿quién estaba esperando a Simeone y por qué? Hombre, que acaba de eliminarte un equipo que tiene 10 veces menos presupuesto de la Copa del Rey en octavos de final. O sea, si no le estaban esperando a Simeone por esto, pues ya no le van a esperar por nada, ¿no? Y Simeone decía esto.
Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y la tranquilidad, ¿no? Paciencia y energía. las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo, hay que esperar sentado, tranquilito.
Y esto es largo, pero de momento, ayer el otro día el miércoles te eliminaron de la Copa del Rey. Esto es largo, claro, el Atlético de Madrid puede acabar ganándolo todo, salvo la Copa del Rey, pero de momento a mí me parece que, o sea, tratar de dulcificar, de blanquear, de llamar a un fracaso de un modo que no sea así, me parece que, no sé, no está a la altura de este Atlético de Madrid. A lo mejor está a la altura del Atlético de Madrid anterior a la era Simeone, pero ¿tratamos al Atlético de Madrid como un grande o tratamos al Atlético de Madrid como un equipo que merece ser eliminado por el Girona en los octavos de final de la Copa? No sé, yo es que no lo entiendo muy bien.
Todo esto, es que ya lo he dicho muchas veces, creo que Simeone hace trampas en su discurso. Siempre va a ganar, es un win or win, porque cuando pierde...
Win or win,
sí,
me ha gustado eso.
Cuando pierde, bueno, es que la realidad del Atlético de Madrid es esta, es la de competir y podemos perder y no es un fracaso. Y cuando ganan, parece que tienen que hacer una película de incluso ganar una Europa League. Entonces, no puede ser que elogiemos el cambio del Atlético de Madrid con Simeone, pero luego que no hablemos de ese cambio y hablemos que están años luz de los otros dos equipos que pelean por todo. Pues...
es inteligente, de todas formas Simeone.
No, es muy, por eso digo que es un win or win.
Quien
nunca va a ser criticado.
Quien quiera comprarle ese mensaje, claro, por supuesto, que hay mucha gente en el periodismo que se lo compra.
Él es muy muy inteligente y maneja muy bien eso y tal, pero lo que sí es cierto y no se puede negar es que no es consecuente con su propio discurso. Entonces, bueno, él maneja muy bien los tiempos y maneja el discurso, pero bueno, no es consecuente en el sentido de, bueno, los famosos presupuestos que,
claro,
siempre
es,
es
ventajista, es de
claro,
demagogo.
Ahora obviamente pues hay gente que le podrá decir, oye, te la has pegado.
Claro, y dice, tengo paciencia. Bueno, es que no te queda otra que tener paciencia. Uno entre un millón, porque realmente el Cholo Simeone tiene un blindaje mediático. Bueno,
yo también creo que se lo ha ganado. Es decir, quiero decir, tiene todo el derecho del mundo a pegar un patinazo. Lo que pasa es que el problema es que no pasaría nada si lo dijera.
Pero
el problema es que no lo quiere decir.
Ya, pero es que es un patinazo. El año pasado ante el Karabakh también fue otro.
Efectivamente. El Cholo Simeone va a cagancho por temporada. Y cuando digo cagancho es... metedura de pata gorda.
Y yo digo que es el mejor entrenador de España ahora, ¿eh? Pero tiene caganchos y hay que decirlo. Como...
yo creo. Sí, yo estoy de acuerdo. No pasaría nada porque lo dijera, pero creo que tiene el crédito para eso. Otra cosa es que ahora quede sexto en la Liga y caiga en octavos en la Champions. Entonces dice usted, no, ya esto no es un patinazo, ya es un desastre como un piano de grande, ¿no? Claro.
A las 9:45, Celta de Vigo-Valencia. Y para el domingo a las 12, Betis-Gerona. 4:15, Villarreal-Athletic Club de Bilbao. 6:30, Rayo, Real Sociedad y Levante, Valladolid. 9:45 de la noche, Barcelona, Leganés.
Ojo a Sevilla Real Athletic de Bilbao.
Y ojo,
dos equipos muy necesitados y que no se esperaban estar ahí.
Hemos pasado de puntillas y ojo al de mañana, Celta de Vigo-Valencia, ¿eh?
Sí, sí.
El Celta no está bien, el Valencia está fatal.
Y en el Celta el discurso ya es, tenemos que luchar por la permanencia. Yo he escuchado hoy varias voces desde Vigo de jugadores del vestuario, vamos, que lo tienen claro porque ven que se meten en problemas, ¿eh? Sí. Es así.
Muy bien, José, pues has estado brillantísimo hoy, de verdad.
Para no variar.
Te lo digo en serio. ¿A ti no te ha dado nunca un palo Richard Dix?
Yo creo que no, pero igual que está al caer.
Pues igual. No sé. Escucha ahora, ¿eh?
¿Sí? ¿Me va a zurrar o qué?
No lo sé. Yo escucharía por si acaso. Igual dejar de ser virgen en los palos de Richard Dix.
Bueno, eso es ascender un poco a los altares del periodismo.
Sí, claro. Bueno, ahí está. Si te da un palo Richard Dix, claro, es una medalla que te llevas para casa.
A cualquiera no se lo da.
No.
Claro, claro.
Gracias, José.
Venga.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Pausa, Richard Dix.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, vamos al lío. Richard Dix, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Juan Manuel.
Aquí todo el mundo tiene que retratarse y pasar por taquillita.
Cuánta maldad.
Aquí todo el mundo tiene que retratarse y pasar por taquillita, ¿vale? Yo el lunes dije dónde correspondía, o donde yo creo que correspondía, en Real Madrid Televisión, que me parece que el gol de Canales es legal. Que Canales está habilitado en el gol del empate del Betis. Inicialmente pensé que no era así, ¿vale? Lo dije en Real Madrid Televisión. Vamos, lo dije en Real Madrid Televisión y lo dije aquí también. O sea, lo digo en todos sitios, no cambio de discurso, ¿no? Y ha habido una serie de señores del Madrid, de aficionados del Madrid, que por Twitter, vamos, o sea, no es que hayan pedido mi expulsión de Real Madrid Televisión, es que han pedido mi expulsión de España. Bueno, yo no me dirijo a estos caballeros que podrán pedir o no pedir, esa no es mi negociado ni mi taquilla, eso tendrán que pedírselo a quien se lo tengan que pedir, pues me imagino que será, pues o sea, no sé, pues al director de comunicación del Real Madrid, supongo yo, o al presidente del Real Madrid, pero bueno, claro, tú me dices, me van a machacar porque no te sacudo por esto, pero ¿tú estás de acuerdo conmigo o estás de acuerdo con ellos? Pasa no. Por la taquillita y que te crujan a ti también en Twitter.
No, que no parezca que voy a quedar de bien queda. Sí. Yo no estoy de acuerdo ni con ellos ni contigo.
Ah, bueno, pero entonces, chico...
Pero te lo voy a explicar.
No, sí, sé lo que me vas a decir. Que no estás de acuerdo en que haya sido gol legal, pero que tampoco estás de acuerdo en que pidan mi expulsión de España.
Efectivamente.
Claro, pues, claro, que, no, pero eso es muy cómodo.
No.
Claro.
Vamos a ver. Lo que se pide,
hombre, por
en
supuesto,
estos momentos, por
no,
parte
no,
de alguna gente
no,
forma, déjame
no,
hablar.
Pero es que no, pero un segundo nada más.
Que
es
no que, vamos a tener
es,
problema.
Es que el que tú no pidas que me expulsen de España porque yo diga lo que pienso, me parece que es lo mínimo. O sea, no vas a decir, no, estoy de acuerdo con que se te saque de Real Madrid Televisión porque digas tu opinión. Pues chico, pues no,
No se trata, el argumento no es ese. El argumento es que hemos llegado a una situación en la que a la gente se le pide una adhesión del 110%, y como te salgas de esa línea, ya eres un traidor, eres una mala persona, un mal madridista, un mal no sé qué. Y a mí eso, yo no estoy de acuerdo conmigo en muchas ocasiones. Hay veces que hasta me discuto conmigo mismo porque no estoy seguro de las cosas que pienso. Uh-huh. Y a mí la gente que no le cabe la menor duda, pues igual es que... Como decía aquel del chiste, tenía la cabeza tan pequeña, que no le cabía la menor duda.
Claro.
Entonces, claro, yo contigo no estoy de acuerdo en muchas cosas.
Claro.
Pero por eso no voy a dejar de hablarte, claro. Bueno, oye, ni voy a decir que eres un traidor a la causa.
Bueno, que me da igual. Que lo que digan, pues se bloquea en Twitter y a otra cosa, mariposa.
Eso
en fin,
es otro tema. Yo no bloqueo a nadie porque...
Yo no a todo el mundo. No te bloqueo a ti de milagro. Porque últimamente...
Harías bien.
Últimamente estás como para bloquearte. Bueno,
harías bien.
¿Vamos al lío?
Vamos al lío.
Venga.
Al infierno con los Tataglia.
Venga, todo tuyo.
Pues mira, vamos a comenzar con alguien que de vez en cuando aparece en tu programa y que después de las 7 temporadas que yo llevo haciendo mi programa, haciendo el radio, esta semana he encontrado un audio que justifica el por qué durante estos 7 años me dejo las pestañas delante de del monitor de un ordenador. Escucha.
No confundas lo que la prensa cuenta con la realidad. Es decir, la prensa, en un verano en el que el Madrid no hace absolutamente nada más allá de firmar a Courtois porque detecta que tiene un problema en la portería, la prensa necesita aferrarse a algo. Entonces, si el Madrid ficha a Mariano, como ha explicado antes Pablo con respecto a si Marcelo hace un buen partido el domingo, pues hay que vender Marcelo ha vuelto.
A mí me parece demoledor.
No, prodigioso. Es que es,
me parece demoledor. Es que no confundas es que, claro, la realidad con lo que cuenta es que, la prensa, macho.
Látigo es un
dedícate
genio.
Dedícate a escardar cebollinos.
Claro, Látigo es un genio.
Pero dedícate a otra cosa, bueno. No te dediques a la prensa.
Ahora se lo
porque
digo.
Me estás confesando que me mientes todos los días.
Ahora se lo digo por...
Todos los días.
Por WhatsApp, ¿vale?
O sea, para mí es alucinante. Es lo que no debe ser el periodismo. Es la definición que acaba de hacer Miguel Serrano y lo hizo el otro día en A Diario, en Radio Marca. Uh-huh. El otro día también me mandaste una sugerencia
sí.
En tu programa que yo gustosamente recogí.
Isco no está bien, pero, y que conste que no informo, sino que interpreto, Richardís, por si te sirve de algo para el viernes, ha habido algo que ha debido molestar tanto a Solari como para que en su primera experiencia como entrenador de élite, y teniendo como tiene una gran oportunidad profesional, prefiera jugársela sin un internacional con España y enfrentarse a la opinión publicada antes que ceder.
Esto, bueno, realmente no me servía para mucho para el programa de hoy, pero sí lo que sucedió 24 horas más tarde cuando Sergio Valentín daba su opinión sobre la comparecencia de Velasco Carballo en rueda de prensa.
No solo han sacado la de Rulli y Vinicius, han sacado de Mata,
sí, pero que no
han sacado las manos de Arias en
sí,
Valladolid,
sí, pero que
han sacado todo y entonces...
Perfecto,
entonces,
sí, pero no, pero...
Te quedas ahí
pero,
como sí. El pie cambiado de... No, a ver, ¿qué puedo decir ahora? Que se aclaran medias y falta decir que son los errores.
Esa es tu interpretación. Yo, desde luego, cuando estudié periodismo, en ninguno de los 5 cursos a los que asistí, había una asignatura que se llamaba interpretación. 5 cursos, no, 5 años eran cuando yo estudié.
Que es exactamente lo que habías dicho tú, que estabas haciendo el día anterior.
Pues sí, pues muy bien, pues me has pillado una contradicción.
Pobre Sergio Valentín, ¿cómo le tienes de acogotado?
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Perdona?
El otro día le echaste la bronca porque te llevaba la contraria siempre.
No, hombre, si le echara la bronca porque me llevara la contraria siempre, estaría todo el día echándole la bronca, porque no hace más que llevarme la contraria, pero no, el que haga lo que considere.
Y bien, porque estar de acuerdo en todo es muy aburrido.
Claro.
El día 14 también hacías esta otra reflexión.
Ese gol de Ceballos hizo añicos un montón de crónicas, o a lo mejor no. A lo mejor no, porque a un sector del periodismo deportivo español no le viene bien nada de lo que haga nunca el entrenador de turno del Real Madrid.
Bueno, estoy apareciendo más que nunca en esta sección, ¿eh?
Sí, pues, pero me sirves como introductor para el siguiente audio, porque lo verdaderamente importante...
Ah, que es, no soy importante yo. El importante
el
lo
de Roberto Octur es vale. El introductor de embajadores.
Vale, perfecto.
Pero Palomar, ese mismo día, el 14 de enero, esto decía en Tiempo de Juego.
Roberto Palomar, tú tranquilamente también en tu casa, ¿no?
No, he sufrido muchísimo hoy.
porque
he tenido que acabar una crónica entre publicidades, interrupciones de programa y demás. El gol en el último minuto del,
ha cambiado
del
todo.
Madrid, bueno, imagínate.
Pues no debería ser así. Un gol no debe cambiar.
Ya habías masacrado a todos, ¿no?
Sí, claro, habías matado a todos y mete el gol de Ceballos y has cambiado.
No. De hecho, la orientación no ha cambiado. Pero quiero decir, a 10 minutos del comienzo de nuestro partidazo en Vamos, aquello estaba controlado y cuando tú has dicho buenas noches he tenido que cambiarlo todo.
Tenía la esquela y ya ha tenido que hacer una crónica.
Tal cual. Sigue la esquela, ¿eh?
Bueno, pero estaba...
Estaba todo
Claro. Es que el subconsciente muchas veces nos mata, ¿eh? Claro. Estaba controlado, ¿para quién, Roberto?
Esa es la cuestión.
Bueno.
Sigamos con el 1-2 del Madrid en Sevilla, porque cuando el Real Madrid ganó la novena Copa de Europa con la volea de Zidane,
sí.
Alfredo Redaño, director del diario AS,
sí.
Se sacó de la manga aquello de la victoria avergonzante.
Sí.
Bueno, pues... A cuenta de esto del Villamarín,
sí.
Hemos oído cosas parecidas. Escucha a Dani Garrido, por ejemplo.
Me parece que es una victoria que desacredita a Solari.
Es fantástico. Si hubiera perdido, desacreditado más, pero aún ganando, desacreditado. Y las cosas llegan hasta tal extremo
ay, Dios mío.
Que alguien como, por ejemplo, Manu Carreño...
Ahora, cuando salen el EGM y salen ahí que siempre ganan, hagan lo que hagan, es decir, Dani Garrido se pone delante del micrófono, que se me perdone la expresión, y se tira un pedo y es el líder.
Hombre, esto te lo voy a decir yo, no te comprometo a ti, pero el que paga, manda y sale bien en las fotografías.
Bueno, pues claro, a ver.
Digo que las cosas llegan a tal extremo que, por ejemplo, Manu Carreño, que es uno de los ciudadanos periodistas de este país, que está medianamente obsesionado, por no decir muy obsesionado, con José Mourinho,
no.
por sacudirle a Solari, hasta llega a elogiar de alguna manera al portugués.
El Madrid ha ganado con el 25% de la posesión. ¿A quién te recuerda este planteamiento de Solari? ¿A Zidane, Ancelotti, Del Bosque, Mourinho o ni tan siquiera Mourinho?
A ninguno de ellos.
Vale.
El planteamiento de Mourinho era un planteamiento de un equipo de corte defensivo, pero de equipo grande.
De corte defensivo.
Pero de equipo grande.
Ayer, en una entrevista a Bin decía, tengo el récord de goles y de puntos con el Real Madrid. O sea, el entrenador de corte defensivo... marcó 121 goles, que es récord histórico del Real Madrid Club de Fútbol, y ha conseguido la mayor puntuación en liga jamás conseguida por el Real Madrid Club de Fútbol.
Claro, pero me hace gracia eso de... Es defensivo, pero de equipo grande.
Sí. De corte defensivo, eso de corte defensivo, ¿qué es eso de corte defensivo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué partido? ¿En qué? Porque la gente tiene en la cabeza el famoso partido del Camp Nou ante el Barça. Bueno, pues en ese sí. En ese, evidentemente, sí. Pero ¿en qué más partidos? ¿De corte defensivo? En fin.
Sí, pero marcar 100 y pico goles a la defensiva, oye, tiene un mérito,
hombre,
fantástico.
Tremendo.
Otro típico truco de los colegas periodistas es desacreditar al rival del Real Madrid, como hacía Agustín Varela en Radio Marca.
Cualquier día le pitan pasivo al Betis. Es una mentira. Estoy harto de decirlo.
Yo estoy de acuerdo con Roberto.
Una mentira, sí.
Una
completamente.
Mentira el fútbol del Betis. Una mentira.
Yo cada...
Uh-huh. Es decir, cuando ganó 0-4, metió 4 goles al Barça en el Camp Nou y ganó el partido, no eran una mentira, por lo visto. Es una mentira cuando el Madrid le gana 1-2 en el Villamarín. Y con todo esto, pues no es de extrañar que se produzcan reflexiones como esta de Juanma Trueba en el transistor de Onda Cero.
Qué poco le duran las alegrías al Real Madrid. Analizamos su victoria contra el Betis y terminamos discutiendo sobre el posible traspaso de Isco en el mercado de invierno.
Aquí hay que ver que hacer una matización. Sería...
Me vengo arriba, escucho a Juanma Trueba y me entran unas ganas
Pero lo que tendría que haber hecho Juanma Trueba es... Hay que ver lo poco que dejamos que le duren las alegrías a los aficionados del Real Madrid.
Bueno, es que él interpreta que nosotros, los periodistas, somos los que decidimos lo que duran las alegrías o las tristezas. Entonces,
pues
claro,
el Madrid dura muy poco.
Claro, está, ya se supone, ¿no? ¿Qué poco le duran las alegrías al Real Madrid? Porque nosotros somos los que decimos lo que duran las alegrías.
Bien. Hombre, yo me acuerdo en la final de Cardiff, que nada más terminar el partido, por ejemplo, ya estaban preguntándole a Morata si se iba a pirar del Madrid.
Sí, sí.
Era, y acababa de terminar el partido, ya. Y ahí estaba Susana Wars preguntándole a Morata cosas como esta. Y al final, en esta semana, compareció Velasco Carballo ante la prensa para explicar lo del VAR. Y precisamente sobre esta herramienta que tiene los árbitros a su disposición, le preguntaron a Solari. A Miguel Ángel Toribio, su respuesta no le debió parecer muy del alcance del aficionado medio. Debe pensar que somos tontos de baba, por demasiado elevada culturalmente. Escucha lo que decía en directo Marca con Rafa Sauquillo.
Con el Madrid, bastante molesto con la federación, la gente del Real Madrid, que está más allá de filtraciones a las que no le llegan lo que se cuenta en los pasillos de la T4, más allá que lo que podemos trasladar nosotros, su principal altavoz es Solari, y que define esta situación con la palabra discrecionalidad, que a mí personalmente me ha costado entender el significado. De hecho, lo he tenido que buscar, pues no sé, no quiero subestimar al aficionado del Real Madrid, pero yo creo que es un mensaje bastante vago, ¿no? Es un nivel cultural bastante elevado y que quizá no llega, y que yo creo que la gente que está muy cabreada con el VAR por lo que pasó contra la Real Sociedad y lo que pasó en el Villamarín, seguro que pedía y demandaba más contundencia.
Sí, la palabra discrecionalidad significa para Toribio que es un nivel cultural muy elevado. Uh-huh. Estoy por sospechar cuál es el suyo.
Bueno, no sé, y además no sé tampoco qué está pidiendo, que rebaje su nivel cultural Solari para que nos enteremos nosotros, o está llamando torpes a los aficionados.
Eso
no
también,
entender.
Pero lo que pide al final, lo curioso es que al final lo que pide Toribio es que Solari sea más contundente y meta más caña.
Sí. Sí, sí.
Claro, luego lo haces,
pero sin embargo,
y se te
dice,
cae encima.
Claro, pero sin embargo dice, tenemos que jugar con cojones. Y, no, pero ese no es el lenguaje que se espera de un entrenador del Real Madrid. O sea, no se espera ni que digas tenemos que jugar por cojones, con cojones, ni
discrecionalidad.
Que critique al VAR por su discrecionalidad.
Pero además, que no es un palabra tan raro y tan extraño como decir que es muy elevado para los tontos de baba de los aficionados del Madrid.
Bueno, en principio no, pero vamos.
Bueno, ya cada uno pone el nivel cultural igual donde lo tiene, pero bueno. Y la semana pasada escuchábamos a Isaac Fouto decir que habría sido un escándalo que Velasco Carballo compareciese para explicar el tema de Vinicius en rueda de prensa, etcétera, etcétera. Como al final sí compareció, había que matizar. Esto es la madrugada del día que compareció, antes de que compareciese.
Claro, hay que recordar que ellos tenían previsto inicialmente comparecer cada 3 meses, ¿vale? Y entonces parece ser que la siguiente comparecencia tocaba a mediados de febrero. Quiero decir con esto que efectivamente adelantan su comparecencia ante los medios de comunicación, y a nadie escapa que hacen eso por el escándalo del penalti no pitado a Vinicius, ¿vale?
Bueno, a nadie escapa, depende, porque la matización que hacía Fouto sobre esa comparecencia de Velasco Carballo era esta.
Hubiera sido un escándalo mundial si hubiera dado la rueda de prensa como quería el presidente de la federación 2 días después del fallo de Vinicius.
Uh-huh. Es decir, 2 días después un escándalo, 8 días después ya no era tan escandaloso. Uh-huh. Y Alcalá seguía también con su historia de la llamada de Florentino y de las presiones de Luis Rubiales.
El presidente de la federación quiso esta rueda de prensa el día 8. Velasco se negó. ¿Cómo voy a salir después de un error que perjudica al Real Madrid y no salir después de un error que perjudica al Getafe, al Huesca o a no sé quién? Rubiales siguió. Es muy mediático. Esto hay que explicarlo. La gente no lo entiende. Me preguntan por la calle. Hay que explicarlo. No, no quiero salir. Tal. No es el 8, es el 15. Sí, por indicación y por sugerencia y por presión, si quieres, de Rubiales.
Vale. Esto es lo que quedaba antes de la comparecencia. Uh-huh. Después, Isaac Fouto, que no estaba de acuerdo con Alcalá, decía esto en el partidazo.
Ha desmentido que la comparecencia se adelantara por presiones.
Vale, ha desmentido. Lo que pasa es que Fouto aquí dice media verdad, no toda la verdad. Pero antes de escuchar el audio importante, oigamos también a Andújar Oliver, el famoso árbitro del Rabillo del Ojo, que tiene superpoderes
amigo,
en el Rabillo del Ojo. Sí. Esto decía en T4 en Radio Marca.
Si el Madrid no da un poco el grito, pone el llanto más arriba de lo que normalmente lo puede hacer cualquier club pequeño, yo creo que no hubiese salido ni siquiera a dar una simple declaración.
Vale, entonces, escuchado todo esto, nos queda por oír al protagonista de la historia, Velasco Carballo, que decía esto en la rueda de prensa.
Esta comparecencia no estaba prevista para dentro de un mes. Esta comparecencia, pues después de diciembre, pensamos que era un momento adecuado hacer balance de la primera vuelta, igual que ha hecho todo nuestro entorno, y con esa naturalidad hemos venido. Y esta decisión fue tomada por el Comité Técnico de Árbitros en coordinación con nuestro Departamento de Comunicación en el mes de diciembre.
Ya, pero yo te soluciono todo eso muy rápidamente. Velasco miente.
Es que esa es la cuestión.
Ya está, solucionado.
No, esa es la cuestión.
Ya está, solucionado.
Solo hay dos alternativas. O decir que estábamos equivocados en nuestras informaciones, o decir que Velasco Carballo miente.
Claro.
Pero nadie dijo que Velasco Carballo mentía.
Uh-huh.
Absolutamente nadie. Con lo cual, no se queda muy bien.
Uh-huh.
Yo, si hubieran dicho, mira, Velasco Carballo no dice la verdad. Esto es por lo de Florentino Pérez. Esto es porque las presiones de Florentino a Rubiales y de Rubiales a Velasco Carballo. Y además, Velasco, en estas palabras, miente como un bellaco. No, lo que se hace es, como antes Fouto, decir que desmiente que haya sido por presiones, pero no cuenta el resto de la historia. No dice que se decidió en diciembre. Por cierto, este audio se emitió en la cadena COPE, con lo cual los oyentes oyeron las dos cosas y pensarían, bueno, ¿quién de los dos no dice la verdad? ¿Y por qué estos, que mantienen tan a rajatabla su historia, no dicen que Velasco miente, como lo hacen con otros protagonistas? Pero luego hay personajes como Roberto Palomar que tienen soluciones todavía más estrambóticas.
¿Qué hable Velasco Carballo? No, que hable Florentino Pérez. Si es el que tiene que hablar, el que no quiere ser directivo de la federación es Florentino Pérez. Que metiendo esta información en los medios está incurriendo en la maledicencia, porque está acusando veladamente de que le están tangando al Madrid. Esa es la interpretación que hago yo, y no hay que ser muy perverso. Que hable Florentino Pérez. Si no tiene que dar explicaciones Velasco Carballo, tiene que dar explicaciones Florentino Pérez. ¿Por qué no quiere usted entrar en la federación?
Que no tiene nada que ver con el VAR.
Sí, no entiendo muy bien por qué tiene que dar explicaciones Florentino Pérez, porque no quiera entrar en la federación, y sobre todo, ¿qué conexión tiene eso con la rueda de prensa de Velasco Carballo?
Ninguna, pero es que además no es verdad, porque Florentino Pérez está en la federación. Lo único que se comentaba es que igual se marchaba.
Uh-huh.
De hecho, por cierto, Rubiales el otro día en la SER lo desmintió. Bueno, lo desmintió como también, no es que desmintiese, pero sí matizó algunas cosas sobre la llamada que le hizo Florentino. Le preguntaba algo Manu Carreño, o más bien le sugería algo. Y escucha lo que contestó el presidente de la federación.
A mucha gente no le parece bien que te llame el presidente del Madrid para quejarse de una jugada polémica.
Bueno, porque seguramente lo que nos ha contado es que me han llamado 80 presidentes de todas las categorías.
Caramba, ¿solo se filtra una llamada del presidente?
Pero eso ya lo dije yo el otro día. O sea, cuando dice que le llama también, creo que fue Kiko Catalán precisamente. Bueno, pero la llamada de Kiko Catalán casi se hizo como en tono elogioso. No, llamó Kiko Catalán, pero qué bien con Kiko Catalán. Pero ¿y para qué llamó Kiko Catalán? Y claro, Rubiales dice, no, lo que no se ha dicho es que me han llamado como 80 presidentes. Solo se ha dicho uno de los 80.
Solo uno.
Que curiosamente es el presidente del Real Madrid.
Sí, curiosamente.
Fíjate qué casualidad. Entonces, verdaderamente, si le llama a Florentino Pérez a Rubiales, ahí es una llamada, sería una llamada privada. ¿Quién ha filtrado eso?
No, y además es una llamada, por lo visto y por lo dicho por Rubiales, una llamada normal y corriente como 80 periodos.
Como otros 79, pero de esos otros 79 no pide comparecencia pública en rueda de prensa Roberto Palomar.
Ni él ni ninguno.
Pide solo del presidente Real Madrid. En fin, bueno, más cosas. Venga, sí, avancemos que nos queda poco tiempo. Venga.
En esta misma entrevista, Jesús Gallego, que se jactaba no hace mucho de que el periodismo español es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo, uh-huh, hizo una pregunta a Rubiales que de verdad marcó un hito en el periodismo de toda la historia y demostró efectivamente que el periodismo deportivo español, al menos el que él practica, está en el top 1.
Otra pregunta que me tiene muy intrigado. Cuando Florentino le llamó a usted, ¿le llamó al móvil o a un fijo?
Mira.
No, ¿al móvil o al fijo?
No, pero bueno, esto no son cuestiones que tampoco.
No, porque a la gente le interesa saber si le llamó a usted al móvil, ¿cómo tiene el teléfono de Florentino en el móvil? Como Florentino, el Antitebas o el presidente de Real Madrid, ¿cómo lo tiene?
Yo, por desgracia, no contestó Rubiales y yo no duermo desde ese día, porque ya. Yo quería saberlo. Sí. Quería saber cómo tiene Rubiales a Florentino Pérez en su móvil. Y no lo he conseguido saber. Y no duermo, no como, no vivo. Y estoy a punto ya, no sé, de tirarme a las vías del tren.
Bueno, uno más, un corte más.
Uno, el último. El de Jordi Martí.
Jordi Martí. Ya
es para terminar con una gran carcajada.
Yo incluso sería partidario de que en estos casos se actuara de oficio. Es decir, si el comité de competición tiene unas imágenes en las que se insulta gravemente por parte de un jugador a otro, digo gravemente, ¿por qué el comité de competición no actúa de oficio?
Sí, bueno, como actúa de oficio, Luis Suárez va a estar en su casa todos los fines de semana.
Obviamente él se refería a Vinicius.
Hombre,
y Marcos,
claro, ya no me imagino, pero vamos, claro, si hacen eso, me parece que luego dijo, no, yo me refiero a todos. Sí, Jordi Martí. Pero solo comentas esto cuando a quien pillan es a un jugador del Real Madrid una vez y no las 200 que le pillan a Luis Suárez. Entonces no sales por la noche diciendo, hombre, yo creo que tendría que intervenir el comité de competición de oficio.
Entonces hay que entender a Jordi Martí porque está en excelencia desde la 13ª del Madrid.
Sí,
y claro, no está muy en forma.
Nos conocemos todos ya, Richardís.
No está muy en forma.
¿A que nos conocemos todos ya?
Sí.
¿A que tú ya sabes de qué palo coge a cada uno?
Hombre, después de 7 años escuchándoles, un poquito sí. Por ejemplo, lo de la COPE del otro día fue tremendo.
Ahora, también te
eso digo, de saber lo que pasaba y no decirlo.
También te digo una cosa, hay que estar un poquito turulato para hacer lo que haces tú, ¿eh?
Lo estoy. Yo nunca lo he negado.
No, doy fe. Por eso estás aquí. Muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo, caballero.
Me ha gustado mucho los palos que me has dado hoy, ¿eh?
Espero sobrevivir esta semana.
Al principio no has sido Richardís. Eso sí, me ha decepcionado un poco. Has estado ahí un poquito. No has sido Richardís.
No, simplemente cuando hay que ser, hay que ser. Yo a veces estoy de acuerdo hasta con lo que dice Segurola. En ocasiones. Cuando es. Yo no tengo por qué estar en contra de alguien por sistema.
Yo creo que has querido salvarte de la campaña tuitera que ibas a recibir en tu contra si dijeras que yo tenía razón.
Al contrario, me van a caer palos más que una estera.
¿Sí?
Sí.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, bloquear.
No.
¿No?
No hago.
Bueno, muy bien. Richardís, hasta el viernes.
Hasta el viernes, un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Alimentación, actividad física y buen humor, las claves para sentirse bien. Y lo encontrarás todo en Es Salud, los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde en Es Radio con Adrián González y el doctor Domingo Pérez León, el espacio más saludable de la radio española. ¿Te apuntas?
Disfrute de las especialidades de queso artesano El Pastor de Campo Real. Tradición quesero artesanal y la última tecnología combinadas para crear un queso único. Quesos con aceitunas de Campo Real, con jamón ibérico o cecina, con pimentón picante, con trufa. Sin olvidarnos de las ya conocidas especialidades de quesos a la cerveza, al tomillo o al aceite de oliva. Puede encontrarlos en Carrefour Market, en Supermercados Plaza y en los establecimientos del grupo El Corte Inglés. También puede adquirir todas nuestras especialidades en el mismo pueblo de Campo Real, en nuestra tienda de la calle Vilches 59 o en el 91 873 39 98. Especialidades El Pastor de Campo Real, mucho más que queso.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Llegamos casi al final. El remate a este primer palo de hoy lo pone Gonzalo Heredero. Vamos a ver qué palo le da Heredero al Real Madrid después de la eliminación, el fracaso total y absoluto del Atlético de Madrid en Copa.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido, admirado y siempre poco ponderado Juanma, muy buenas noches. Algunas o muchas cosas buenas habrá hecho en estos últimos años el Atlético de Madrid para que el madridismo, y tú concretamente, haya celebrado por todo lo alto la eliminación en la Copa del Rey ante el Girona. Porque antes de la llegada de Simeone al club, cualquier eliminación de los rojiblancos hubiera pasado prácticamente desapercibida y tomada como algo rutinario. Pero es evidente que el crecimiento experimentado desde entonces ha provocado que quienes antes ni prestaban atención a las derrotas atléticas las celebren ahora y las quieran presentar como un auténtico apocalipsis. Yo ya sabes que no me oculto nunca y que considero que caer en octavos de la Copa del Rey es un tropiezo, o si quieres, un pequeño fracaso, porque para ponerle calificativos más gruesos al balance de una temporada conviene esperar a que termine. Porque te pregunto, ¿quién se acuerda ahora de que el Real Madrid cayó eliminado de la Copa el año pasado ante el Leganés? ¿Y cómo calificarías la temporada pasada del equipo blanco a pesar de ese tropiezo o de ese pequeño fracaso? Pues eso, que mejor esperar al mes de mayo para que se pueda catalogar la temporada del Atlético de Madrid o de cualquier otro equipo, porque las cosas en el fútbol cambian casi de un día para otro. Eso sí, no te quiero privar de que disfrutes mientras tanto con nuestras derrotas a la vista de que los madridistas este año tenéis poco que llevaros a la boca.
¿Qué ejercicio, qué cortina de humo para no meterse en el tema? Que yo no celebro la eliminación del Atlético de Madrid, que yo digo que me parece que es un fracaso que con 400 millones de euros de presupuesto uno caiga con un equipo que tiene 40. Eso es lo que a mí me parece un fracaso. Oye, que lo digo también del Real Madrid, ¿eh? El año pasado el Madrid fracasó en la Copa del Rey. Pero yo no celebro los fracasos del Atlético de Madrid. Pero me parece que, no sé, el perioatletismo al que Gonzalo Heredero pertenece debería elevar un poco el listón. O seguimos tratando al Atlético de Madrid como lo que era antes de que llegara Simeone. No es un equipo grande con Simeone, no le han dado todo lo que ha pedido, no es el segundo entrenador que más dinero cobra en el mundo, no ha retenido el Atlético de Madrid a Antoine Griezmann, que es un jugador que cobra más que cualquier otro futbolista de la plantilla del Real Madrid. Pues entonces habrá que exigirles en consonancia, ¿no? Pero en fin, tiene razón en una cosa, que hay que esperar al final de temporada. A lo mejor el Atlético de Madrid pues gana la Liga y la Copa Europa, pues entonces será una temporada sensacional. En fin, nos vamos. Os quedéis con el mejor cine, que es el que traen Andrés Arconada y Sergio Pérez, y nosotros nos reencontramos este próximo lunes, como siempre, a las 11 de la noche. Que tengáis un magnífico fin de semana. Hasta el lunes, adiós.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
Y ahora quieres participar en las de la NASCAR.
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena, te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas.
Toma, ¿te importaría guardármelo? Será bonito.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir? Claro.
No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo ha pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo?
Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo. ¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir, no pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.
Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar. Hay veces, ni muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo retorcido de esta alegre impunidad. Hay noches, proclives a las averías, que pienso en ti. El pensamiento circular con la cabeza vacía. Hay noches que todo es una porquería y pienso en ti. En el deseo, en la bendita oscuridad. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Pienso en ti. En un anillo de fuego, con mi gloriosa inmunidad. Hay noches que escucho muchas tonterías y pienso en ti. Hay algo delicado, abandonarse a los demás. Hay noches, muchas chucherías y pienso en ti. Son las miradas lanzadas a la cara que me hacen recordar lo que me estoy perdiendo. Son las palabras cargadas y tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo sobrenatural, hay algo retorcido. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. En mi cama vacía o en la avería. Hay veces, no muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo delicioso en mi manera.